Ayer conocíamos la noticia de FENAPES, que es la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, que decidió retirarse de los ámbitos de negociación que estaba llevando adelante con el CODICEN, diciendo que el CODICEN, este organismo, que es de la, el CODICEN es el Consejo Directivo Central, sí, de la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública, estaba llevando adelante una negociación en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Y decidieron retirarse los docentes de secundaria por diferentes desacuerdos que tienen en la negociación colectiva con el CODICEN.
Sí, además, bueno, el dirigente Luis Martínez de ADES Montevideo dijo que, bueno, que los docentes podrían decidir medidas en una asamblea el próximo sábado.
Sí, sí, estamos ahí a dos días, esperemos que no se desate un conflicto. Martínez dijo que los acuerdos incumplidos en el ámbito de negociación con el CODICEN y que motivaron esta ruptura de las negociaciones no tienen que ver con salarios, sino con derechos de los trabajadores. Nosotros nos contactamos ayer con Luis Martínez, de los profesores de enseñanza secundaria, para que nos explique un poco por qué tiene que ver esta ruptura de la negociación y qué es lo que se estaba negociando.
Sí, exactamente. Gerardo Barbieri, productor de aquí de La Mañana Uniradio, dialogó ayer entonces con Luis Martínez, dirigente de ADES Montevideo, y les dijo esto.
¿Por qué se retiraron de la negociación con el CODICEN?
Bueno, mirá, el tema es el siguiente. Nosotros este año hemos realizado varias reuniones con el Consejo de Seguridad del CODICEN en virtud de reclamar una serie de derechos que están siendo violentados, como de la ley de negociación colectiva, estatuto de funcionario docente. Y el 27 de junio próximo pasado, en la reunión que tuvimos CODICEN Secundaria y FENAPES, las abogadas del Ministerio de Trabajo recogieron un acta los planteos de ahí. Esos planteos que tenían que ver con el respeto por la negociación colectiva, por los estatutos de docente, que tiene que ver con la licencia por estudio, la necesidad de la permanencia de estudiantes en el liceo flexibilizada en función del personal que tenga, de los recursos que tenga para atender a los gurises, digamos, ese tipo de cosas estaban resueltas y acordadas, ¿sí? Nosotros fuimos en la tarde de ayer, en el día de ayer, con la intención de firmar ese acuerdo, que había sido ratificado por diversos organismos de nuestro sindicato, y nos encontramos con la sorpresa que el Consejo de Secundaria y sobre todo el CODICEN no quisieron firmar eso. Es decir, no están dispuestos a respetar esos derechos. Ha sido notoria la intervención flagrante del CODICEN en la persona de Neto, desconociendo acuerdos, desconociendo la autonomía técnica del Consejo de Secundaria y generando en estos últimos meses una andanada represiva de amenazas, de tratar de conculcar libertades sindicales y derechos de los trabajadores, que no estamos dispuestos a permitir. Esto se enmarca además en que se está aplicando en toda la administración pública, y al mismo tiempo la otra cara de esto, como lamentablemente es así, un recorte presupuestal durísimo que está hiriendo de muerte a la ANEP y la UDELAR. En el caso de la de vuestra universidad o de nuestra Universidad de la República, el recorte es terrible, al igual que la ANEP. Entonces, en ese marco es que se da esta andanada represiva. El último Congreso FENAPES se planteó para la defensa de la educación pública y las libertades sindicales, y realmente cuesta entender cómo a esta altura de la vida, después de tantos años de lucha y sacrificio, de esfuerzo, que costó tanto, no se respeten los derechos de los trabajadores.
Martínez,
en síntesis, ha sido eso más o menos los motivos por los cuales nos retiramos de la mitad, exigiendo que se respete la normativa vigente, por supuesto.
Bien, y o sea, usted asocia estos incumplimientos con el recorte presupuestal.
Sin duda, es decir, cada vez que un gobierno, que en este caso es enemigo de los trabajadores, como así lo definió el último Congreso FENAPES, va a apostar por un lado al recorte presupuestal, a bailar el son de los organismos internacionales, el FMI está muy contento con esto, defender al gran capital, a los grandes exportadores, a los grandes latifundistas, y perjudicar a los trabajadores. Ténganse en cuenta que está golpeando duramente la política económica del gobierno hace años en centenares de miles de trabajadores, y la enseñanza es una decisión. Entonces, obviamente la respuesta tiene que ser, además de esto, la represión, ¿no? La represión, el evitar con derechos, el tratar de aplicar una normativa distinta a la actual, el modificar esos derechos, y al mismo tiempo una imagen falsa de que está todo bien y va a reparar la alfombra, bajo la alfombra. Es decir, estos meses ha habido conflictos en varios liceos que muestran la angustia presupuestal. Acá se le mintió a la población sistemáticamente, jamás llegó al 4,5 del Producto Interno Bruto, apenas un 4 entre ANEP y UDELAR. ANEP somos 600.000 estudiantes, 62.000 funcionarios, 3.000 locales educativos, el organismo más grande el público de este país, y por lo tanto se trata de ocultar estos fracasos y mentir a la población, ¿no? Así que sin duda alguna nosotros no vamos a permitir que se conculquen esos derechos, ¿no? Porque además educar significa eso, ¿no? Derechos, libertades, pensamiento crítico, formación de personas que transforman la realidad, ¿no? Así que seguiremos ese camino.
Bien. Y una de las cosas que me acababa de nombrar, por ejemplo, es la que los estudiantes sigan estando en los institutos a pesar de que no haya clase. ¿Cómo sería ese...?
Claro. Hace unos meses atrás el CODICEN trató de impulsar una normativa, que no sé de qué acuerdo político surgió eso, de que en ciclo básico, donde hay gurises de entre 12, 14, 15 años aproximadamente, estén en el liceo como de lugar. Es decir, si no tienen clase, si no tienen profesor, por diferentes motivos, tienen que estar. Es una concepción de guardería, de aguantadero, ¿no? Es decir, acá lo que importa no es lo que aprendan, sino estar en una gran guardería. Nosotros logramos que se flexibilice, ¿no? Porque si nosotros queremos que estén, por supuesto, los gurises en los liceos, pero nos faltan adscriptos, nos faltan profesores, nos faltan equipos multidisciplinarios, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. Y muchas veces lo que se tiene que tener en cuenta es que hay edificios que no tienen condiciones para albergar a esos estudiantes en horas libres. Por ejemplo, en el día de ayer, con estos fenómenos climatológicos tan agresivos para la población, el Liceo 67 de Piedra Blanca, que es un colegio católico que está abandonado, hay un patio abierto. Ese patio se inunda. Para ir de un salón a otro, de la biblioteca o a ir a los gabinetes higiénicos, se inunda todo, y los gurises se mojan, los profesores se mojan. Lo mismo pasó en el 53. O sea, hay decenas de edificios en todo el país que son casas antiguas, ruinosas, con riesgo con inseguridades. Algunos son salones tipo calabozos, ciegos, ¿no? Como el caso del 22 y el 47 de La Teja. Y bueno, el 32 y otros tantos, el liceo del país, ¿no? Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo en tener a chiquilines, porque es nuestra vocación y es en otro sentido, pero tenemos que tener las condiciones mínimas y elementales para esto.
Que estén, pero con actividades también, ¿no?
Y pero con una infraestructura y con un local adecuado. Esto que te puse como ejemplo de los tantos que hay en el Liceo 67, es una galería con salones alrededor de un patio central que es abierto, que se llueve horrible y que se inunda y que se queda anegado además. Claro. Entonces es brutal lo que pasaba en el 53, que estaba la electricidad en contacto con el agua, o que se llovía, o que los pisos estallaron. Hubo que hacer un conflicto, ocupar el liceo, denunciar, porque el consejo de secundaria decía que no pasaba nada. O sea, acá se le ha mentido sistemáticamente la población.
Ahora, a la población le llega como que se han hecho muchos nuevos liceos, se ha mejorado la infraestructura, pero todavía queda mucho por hacer en cuanto a infraestructura edilicia.
Es evidente. O sea, primero, nuevos liceos se han hecho muy poco, de los 40 y pico del presupuesto pasado, apenas se hicieron 6-7. Después se han hecho parches, remiendos, acomodos, pero no ha habido un plan de obras realmente importante. Y estos recortes aún lo alejan la construcción, ¿no? Por lo tanto, si tenemos, digamos, 300 liceos en el país aproximadamente, los cuales muchos tienen enormes carencias. Pero además, liceos relativamente nuevos, de 14, 15 años, que no se le ha hecho mantenimiento, como el caso del Liceo 53, que es del año 99, sin embargo, con problemas muy importantes, de azoteas, con rajaduras, con filtraciones, con riesgo eléctrico muy importante. Entonces, acá se va a rebajar el comité y se le miente a la gente, ¿no? Entonces, por eso invitamos a los padres, a la población, a visitar los liceos, bueno, a comprobar in situ las condiciones en las cuales estamos trabajando, ¿no? Puesto que es fundamental la parte de edilicia, claro, ¿no?
Bien. Y ante este panorama tan complejo que plantea, ¿ve posible una jornada de paro?
Bueno, nosotros el próximo domingo tenemos una asamblea delegada de todo el país. Estamos analizando una serie de elementos de movilización, que no descartamos ninguno. Un mojón importante es la actividad del 9 de agosto próximo en torno al presupuesto y a los recortes, que está siendo promovida por ustedes, por la Federación de Estudiantes Universitarios, la cual ya estamos ahí adhiriendo y vamos a convocar, que está apoyado por el movimiento sindical, por la CNT, y bueno, uno de los temas que estamos trabajando es la posibilidad de ese día de tener algún paro de actividad importante, ¿no? Así que es un tema que está planteado acá en lo inmediato.
Bueno, muy bien. Martínez, muchas gracias. Seguimos en contacto y atentos a las novedades.
Dale, gracias a ustedes como siempre. Un abrazo.
Chao.